Vamos avanzando y le damos los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, de Felices Jugando. Isabela, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días otra vez por aquí. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de ese aniversario que se viene.
¡Ay, ay, ay!
De Camino al Sol. Así y muy agradecida es. También de ser parte de este maravilloso programa. Fíjense algo, traigo el tema de... yo no me acuerdo, pero era algo como ser mejor persona.
Exacto, camino a ser mejor persona.
Exacto. Es un tema muy de Camino al Sol, fíjense, no me lo pueden negar, muy actitudes, pero a partir de que lo que quiero es un poquito analizar la película Milagro en la Celda 7. César, que las películas a mí me fascinan, yo los mensajes me llegan así, cuando yo veo una película, wow, es impresionante cómo me habla la película. ¿Ustedes vieron esa película turca? Que creo que es un remake de otra película. Uh-huh. Bueno, lloraron.
Sí, yo la vi.
Sí.
yo no paré de llorar, o sea, eso fue hipido. Sí. Pero fíjense, quiero traer la película y está en Netflix todavía, la pueden mirar, porque la película se trata de un papá que tiene una discapacidad intelectual, no se sabe cuál, y que es separado de su hija porque es acusado de asesinar a una niña que resulta ser hija de un militar turco y que quería cortar cabeza, o sea, lo culpan a él y quiere llegar hasta la última consecuencia de hacerlo morir en la horca. Pues lo interesante de esta película es que la verdad que cuando yo la terminé, que la vi como en varias partes porque era bien fuerte emocionalmente, es muy impactante porque primero por la injusticia que nos genera, lo segundo la bondad, la inocencia del personaje de Memo, que es el protagonista que tiene discapacidad, y el amor que profesa por el mundo. Entonces yo destaqué algunas de las... lo bonito es que cuando llega a la cárcel, él con todas esas actitudes, primero le dan una paliza, porque como es acusado de matar a una niña, pues la celda 7, que es donde está encerrado, todos los prisioneros lo entran a palos, ¿no? Y ahí el militar turco, el padre de la niña que se cayó, que fue un accidente, pues dice que no lo toquen porque lo quiere ahorcar. Entonces, como sea una la gran lección. Pero fíjense, en la película lo hermoso es el proceso de transformación que ocurre en todos los demás prisioneros, que son realmente asesinos. Uh-huh. Hay uno que golpeaba a la mujer, que estafaba, y bueno, y eso es lo que a mí me maravilla, ¿no? Entonces, lo primero es que yo destaco, ¿por qué camino a ser mejor persona? Porque tenemos que estar claros que nuestras relaciones, o que nos hizo papá Dios, somos seres sociales, somos mamíferos sociales, y nos construimos con el otro. Y, por ejemplo, cuando estamos en relaciones de pareja o en relaciones de trabajo, cualquier tipo de relación, el objetivo es convertirse en mejor persona. Entonces llega este personaje que es un discapacitado, del que lo llaman el loco en el pueblo, se burlan de él, y viene a maravillar y a transformar el corazón de todas estas personas, ¿no? Lo primero es la alegría. Este Memo es una persona que vive a plenitud, vemos al principio que persigue, que juega con las ovejas, él es pastor, ¿no? Ama sus ovejas, se divierte con su hija de 5 años, todo le asoma, tú ves la alegría, y la alegría, la sonrisa, la gestualidad, eso, él todo lo celebra, todo le da risa. Lo segundo es que vive en el presente, no guarda rencor a nadie, y eso a mí sí me tocó, porque hay una escena en que uno de los que lo mandan golpear al principio, no me acuerdo el nombre, pero es como el personaje principal después de él, era como el líder de la celda, pues lo van a matar, y este le había dado golpe, y el Memo pues logra, en el baño, logra atajar que lo maten, y cuando la víctima se tira para devolverle a matarlo al que lo quiso matar, Memo se mete, ¿no? Y le dice, no, tú no puedes matar, tú no puedes golpear. O sea, para mí esto es una lección impresionante, cómo yo no quiero vengarme, cómo él no quiere vengarse, cómo él protege tanto al asesino, digamos, al potencial asesino, como a la víctima, a ambos, ¿no? O sea, ¿qué corazón tan maravilloso. Y también podemos ver este corazón con los animales y la naturaleza. O sea, hay una escena preciosa cuando después que lo han golpeado, porque recibe golpiza y golpiza, hay una esperanza, una que se llama una mantis, ¿verdad? Ese insecto verde, y él la saca con una delicadeza, o sea, la coge por la ventana y la saca, y se ve la mirada de todos los prisioneros así como en shock. Igual cuando sale la primera vez a la luz después de la golpiza, ve una casita de palomas y también va y las libera, ¿no? Y poco a poco, pues estos prisioneros van quedando en shock diciendo, pero ¿y quién es este asesino de niños que trata así a los animales, trata así a los insectos, que son insignificantes? Otra cosa que destacamos de esa persona es la autenticidad. Él no tiene máscara, él no se deja usar por el ego, él es honesto. Esa inocencia que él refleja con cuando meten a su hija, porque los prisioneros se van conmoviendo y se van dando cuenta que obviamente no es el asesino. Entonces, uno de los matones, el líder, que yo les decía ahorita, pues hace con sus contactos que entre la hija, ¿no? Y hay una parte muy linda porque él dice, vamos a entrarla, y todos los demás, no, nos van a caer a golpes. Ustedes saben que si nos pescan, si nos descubren, y él dice, pero tú no te das cuenta, Memo es el que más conciencia de parentalidad tiene. O sea, el amor de Memo por su hija es impresionante, porque cómo va tocando, porque este mismo líder de los prisioneros, que era un abandónico de su familia, que incluso hay una escena en que va la esposa con sus hijos y la esposa le reclama, tú no te importa, poco a poco en las visitas vamos viendo cómo el corazón se toca y cómo Memo se convierte en un modelamiento. O sea, es un personaje que salpica a los demás amor, que salpica generosidad, que inspira, que motiva, que influencia. Y el milagro de la celda 7 es cómo todos al final acaban transformados, reconociendo sus errores, y hay una escena súper chistosa, ¿no? Que me recuerda a La vida es bella, esta película, cómo van traduciendo sus crímenes a la niña. Y eso es súper bonito, ver cómo ellos van tomando conciencia frente a la pureza de Memo y a la pureza de la niña de 7 años, que es el otro personaje, o 6, 5, no sé cuánto tiene, pues cómo van todos poco a poco dándose cuenta de la gravedad de sus errores. Entonces hay otro aspecto, ¿no? Memo ama mucho. Memo tiene un corazón enorme, enorme, enorme. Y algo que me impacta de la película son los abrazos de él con su papá, con su hija. El afecto, ¿no? La necesidad de contacto físico que tenemos los seres humanos y nos olvidamos de eso. Yo pienso que eso es uno de los síntomas donde más cerrados estamos, es la falta de contacto, ¿no? Fíjense que en las sociedades más avanzadas a nivel económico se tocan menos, ¿no? Y en nosotras, nuestras sociedades, que aunque estemos en vía de desarrollo, nos tocamos más. Y una de las manifestaciones de la herida de la infancia, del trauma, del vínculo de apego traumático, viene a ser la falta de contacto. Los niños necesitan esos abrazos, necesitan esos afectos, esos besos. Y es a mí me impactó, no sé, o sea, como en todo momento cuando llegaba la niña y se encontraba, eran besos y abrazos, ¿no? Y eso, al final, pues, yo pienso que la sociedad turca también es una sociedad, pues, como los griegos, que al final soy muy afectuoso físicamente, pero esto a mí me impactó porque yo lo he podido ver en mi acompañamiento con padres, con adultos, esta falta, una de las carencias o de los reclamos de las parejas es él no me toca o ella no me toca, ella no es cariñosa, ella no es afectuosa, y cuando vamos a la historia de esa persona que no es físicamente cariñosa, pues sabemos que tiene historias, o que su mamá o su papá no lo tocaron, o que hay algo que le ha congelado las emociones y le impide, ¿no? Entonces, eso también es muy bonito. Y otra cosa, es la sorpresa, el asombro. Este personaje se maravilla con todo, todo es como si no tuviera memoria, es como que todo lo descubre de nuevo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes para ser feliz es no perder esta capacidad de asombro, es entusiasmarme con lo pequeño. O sea, de lo pequeño, de maravillarnos de eso pequeño, pues podemos conectar con la grandeza de estar unidos, con la grandeza de la naturaleza, ¿no? Y pienso que la mirada definitivamente que tenemos que adquirir todos es la mirada del amor, no la mirada del ego. O sea, Memo es una persona que no tiene deseos, que no tiene anhelos. Su único anhelo era ver a su hija, o sea, volver a ver a su hija, que es un anhelo de amor, pero no quiere cosas, no envidia, no se compara, no está persiguiendo nada. Sencillamente vive el momento y el presente, ¿no? Entonces, para mí es una... Y finalmente la obra maestra es cómo los demás asesinos, criminales, van transformándose al punto de ponerse en el lugar de Memo, hasta que uno, que es uno de los personajes más oscuros, digamos, ¿no? Porque no se sabe qué tiene, yo entendí que él había matado a su propia hija, pues decide ceder su lugar en la horca y ocupa y morir él. Óyeme, al punto que llega, uh-huh, porque él se siente que no merece estar vivo versus que sabe que Memo es inocente. Y al final le dice a alguien, tú estás uniendo a un padre y una hija que no se tienen más que uno al otro, ¿no? O sea, y con esa redención, o sea, tú te vas a ir al cielo directo, porque también está mezclada con creencias religiosas, tú sabes, bien fuertes. Y también hay algo muy bonito, hay una escena, porque el Yusuf, creo que se llama este personaje, que ocupa su lugar, que cede su vida, siempre está mirando en su cama, siempre está mirando afuera, y la niñita, que cuando llega por primera vez le dice, ay, estás mirando al árbol, nadie sabía que estaba mirando al árbol. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Con ojos de niño. Porque claro, al final, la edad mental de Memo era la edad de su hija. La abuela le dice, la hija le dice a la abuela, ¿qué tiene a la mamá de Memo? ¿Qué tiene papá? ¿Está loco? No, papá es diferente. Le dice, ¿qué edad tiene? Tiene tu edad. Entonces, si algo nos podemos quedar, es mirar la vida o llegar a transformarnos y a tener esta mirada de con ojos de niños, donde hay inocencia, donde hay asombro, donde hay alegría, donde hay autenticidad, no dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, donde hay una empatía. Señores, la empatía es natural en los niños, pero ¿saben qué? Aprovechando lo que estoy diciendo, la infancia corre riesgo. La infancia, estos niños que estoy describiendo, no son nuestros niños hoy. Nosotros tenemos que proteger la infancia, porque nuestros niños tienen acceso a la información, siempre lo digo, a un teléfono. Estamos tercerizando la educación de los niños a los dispositivos. Los niños se están criando solos. Los niños no los estamos protegiendo, ni le estamos devolviendo ni le estamos dando la inocencia. Entonces, analizando esta película, y si nos podemos quedar con algo, es como volver a ver la vida con los ojos de niño, de la infancia, que cada vez está adelantándose más. El mismo Netflix, señores, yo veo películas que digo, pero ¿por qué son mayores de 13, de 17? Uh-huh. O sea, cuidemos esa inocencia, porque al final es la inocencia lo que se desglosa, porque la inocencia es lo que te hace ser auténtico, lo que te hace ser humilde, lo que te hace ser alegre, lo que te hace asombrarte. Entonces, cuidemos esa infancia que está en vías de destrucción. Yo no quiero ser fatalista, pero si esta película nos convierte en mejor persona a nosotros, que también nos convierta en mejores padres, madres o adultos que se ocupan de niños, para poder preservar estas cualidades en los niños, que la vida como está hoy cada vez las atropella más. Así que ese era el tema.
Isabela Paz, con mucho silencio y con mucha atención, te hemos estado escuchando y disfrutando el segmento que tenías preparado para el día de hoy. Porque sí, nosotros debemos hacer un poquitito más de silencio, en sentido general como humanidad, y ver lo que está ocurriendo, y hacer ese ejercicio de introspección. Porque al ritmo que vamos, y esto sin el ánimo de ser, como tú muy bien mencionas, fatalista, cada época, bueno, Sócrates decía, esta juventud está perdida, lo decía Sócrates. Ahora mismo también hay gente que lo dice y lo dirán en el futuro y lo han dicho en el pasado. Pero quedándonos en el hoy, lo que tenemos es una oportunidad. es una oportunidad de precisamente cuál es la propuesta tuya para el día de hoy. Ser mejor persona. Hoy tenemos una información que antes no estaba disponible. Hoy tenemos unas guías, unas directrices que nos invitan. Y está esto de ser mejor persona, hacerlo con otro nivel de conciencia. Por eso, muchísimas gracias por compartirnos este tema. La gente que quiera conectar contigo, con Felices Jugando, con tu centro maravilloso, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, estamos en las redes felicesjugando.com y arroba felicesjugando, y también acuérdense que tengo mi proyecto personal separado, porque Felices Jugando es un equipo, pero estoy en Isabela Paz. Y también darle las gracias a ustedes, porque a mí este programa, una de las cosas que me ha dado es ser mejor persona cada día. Ay, esto que voy descubriendo con otra mirada y que voy compartiendo con ustedes, lo voy aprendiendo y lo voy incorporando al mismo tiempo que lo voy compartiendo, ¿no? Esto es como decía Gerald Jampolsky, todos somos maestros y alumnos a la vez. Así sí, que yo también estoy muy, muy contenta de ser parte de este programa.
Gracias, Isabela. Un abrazote. Tú cuídate mucho, muchísimo.
Igualmente. A ver, gracias. La película, ¿eh? A ver la película.
Claro.
A volverla a ver.
Sí, a volver a verla.